Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Aguacero, aguayuvia, aguanieve, amalí. Sonrisa que se abre, despierta, se mueve, desnuda, cosquillea el alba. Brisa fresca que abraza y acaricia la piel. Canto que asoma, estalla, salta, baila, alegrecito. Miel, espuma, algodón, pajarito. Aguacero, aguayuvia, aguanieve, amalí.
Muy buenas tardes, es como siempre un gusto enorme compartir con ustedes este programa que se llama Franca Controversia, que es el programa de entrevistas que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina, me da siempre mucho gusto compartir el programa con nuestro productor, el siempre serio, exigente, puntilloso, minucioso y últimamente poético Bernardo Arreola, quien está acompañando esta grabación que hacemos usando un formato de videollamadas. Y me da también gusto compartir con mi compañera Nancy Fonseca. Nancy Fonseca, bienvenida.
Hola Farina, hola también a Bernardo y a nuestra invitada del día de hoy. Y aprovecho también el espacio para comentarles que nos pueden buscar en Facebook, Twitter e Instagram como Franca Controversia o como Radio UDG Ocotlán. O pueden buscar nuestros podcasts en iVoox. Y pueden llamar a nuestros teléfonos 92-56019 o Lada sin costo al número 800-633-8100.
Y hoy tenemos el gusto, Nancy, de hablar de poesía. Hacemos una conexión internacional para situarnos en Asunción del Paraguay, en ese entramado ubicado en el cono sur, en América del Sur, donde emerge la poesía bilingüe de Susy Delgado, que ella es una escritora, narradora, poeta bilingüe en guaraní y castellano, también periodista. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Asunción y también un posgrado en Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Ella cultiva la poesía. En 1984 obtuvo la mención de honor en el concurso de poesía organizado por Amigos del Arte. En 1985 fue seleccionada como finalista para el primer encuentro hispanoamericano de jóvenes creadores en Madrid. En el año 2017 ganó el Premio Nacional de Literatura en Paraguay por Ubutu Uma, que le vamos a pedir a Susy Delgado que en un momento nos traduzca qué significa eso en el vernáculo lenguaje guaraní. Es autora de varias obras, entre ellas Algún extraviado, Temblor, El patio de los duendes, Sobre el beso del viento, La rebelión de papel, Las últimas hogueras, y además tiene una obra bastante amplia en guaraní. Nos da mucho gusto que esté con nosotros en Franca Controversia desde Asunción del Paraguay. Susy Delgado, bienvenida a Franca Controversia.
Muy buenas tardes a todos ustedes, a su audiencia. Muchísimas gracias por invitarme a esta Franca Controversia. Es un gusto muy grande para mí. Permítanme saludarles un poquito en guaraní. Muchas gracias por invitarme.
La traducción de Shemaiteirorú PM.
Mi saludo más grato, mi saludo más cálido.
Como ustedes sabrán, el Paraguay es un país bilingüe. En su Constitución Nacional de 1992 está plasmado que el guaraní y el castellano son los idiomas oficiales. Susy Delgado escribe en ambos idiomas. ¿Cómo está Asunción del Paraguay, Susy?
Y estamos aquí tratando de acostumbrarnos. Alguna gente al parecer ya se ha acostumbrado a esta pandemia tan extraña, a este bichito tan cabezudo que hace las suyas por todos lados. Y alguna gente ya se ha acostumbrado muy bien y otros no tanto. Estamos en este año, terminando este año tan raro, tan especial, pero peleándola, tratando de salir a flote, porque igual que allí y que en todas partes, este bichito ha producido estragos, ¿verdad?
En el caso del Paraguay tuvo un confinamiento temprano, pero y aparentemente los casos son menores a los que se dan en otros países, pero la situación sigue siendo angustiante, sigue siendo presionante, sigue siendo una situación que no deja, digamos, mucho margen para la libertad, Susi.
Así es. Lo que pasa que a vos no necesito explicarte, pero así a los oyentes de este programa tengo que comentarles un poquito, recordarles que el Paraguay es un país muy chiquito. Es un país en el que somos nada más que 7 millones de personas. Entonces, los números que en otros países significan muy poca cosa, para nosotros son brutales, porque es otra perspectiva, es una perspectiva muy diferente. Y bueno, y ya estábamos aparentemente en una meseta como para bajar tranquilos ya hacia la añorada normalidad, que algunos no la añoran tanto, cuando de nuevo empieza a subir la cosa, de nuevo empezamos a subir la cuesta, ¡ey, copea!, decimos, ¡ey, con la oyejuba!, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, y pasa que la gente, al parecer, ya estaba muy cansada de tanto confinamiento, y bueno, y se lanzó a las calles, igual que en todas partes, es lo que hicieron en todas partes ya. Y apenas se les abrió un poquito la puerta, salieron todos a retomar aquella libertad añorada, para ver a los amigos, para, en fin, comer de vez en cuando en algún restaurante, cosas así. La vida social más libre que teníamos, ¿verdad? Bueno, y entonces los numeritos empiezan otra vez a aumentar.
Estamos en franca controversia. Hoy vamos a hablar de poesía, y específicamente vamos a hablar de poesía bilingüe con la escritora paraguaya Susi Delgado. Ella está en Asunción del Paraguay, nos contaba recién sobre las vivencias de pandemia en un país pequeño, un país mediterráneo, desde donde se escribe poesía que vamos a tratar de desentrañar en nuestro siguiente bloque. Vamos al primer corte de estación y enseguida continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando de poesía y de poesía bilingüe, de poesía que se escribe, se piensa, se siente en dos idiomas, en este caso, en guaraní y en castellano. Y está conmigo mi compañera Nancy Fonseca, que tiene rostro de poeta, Nancy.
Más bien de poeta frustrada, pero pues por ahí ando, ¿no? De hecho, pues antes de comenzar a hablar sobre la poesía bilingüe y todo esto, pues creo que sería una muy buena introducción comenzar de qué es la poesía, si nos pudieras responder.
Sí, yo pienso que esa es una pregunta que tal vez nadie la ha respondido hasta hoy con certeza. Tenemos algunas vagas sospechas, es una pregunta, es uno de los grandes misterios de la cultura humana, de esa búsqueda humana de la verdad, la búsqueda de la belleza, la búsqueda del ser, porque con todo eso tiene relación la poesía. La poesía es una forma de buscar todas esas cosas tan profundas del ser humano, pero en definitiva creo que nadie, ningún poeta, ni el más genial de todos, ni el más lúcido, tal vez pueda dar una definición acabada y certera de lo que es la poesía. Siempre estaremos borroneando algo aproximado.
Susi, ¿por qué escribir poesía desde un país pequeño y que durante mucho tiempo estuvo encerrado como el Paraguay?
Y porque yo creo que tal vez esa necesidad de expresarse, de borronear nuestra búsqueda en el papel o hoy en día en las teclas, es una necesidad seguramente esencial del ser humano. Yo me he encontrado por el interior del país, en mis talleres, me he encontrado que esa necesidad surge en los lugares y en las personas que casi se dirían insospechadas, en los ambientes en donde hay muy poco estímulo para ese tipo de cosas, para ese tipo de expresiones. Y sin embargo, la poesía estalla en los lugares en donde no hay, se podría decir, ningún aliento a esas cosas. La palabra misma, porque en el corazón de la poesía está la palabra. La palabra misma seguramente es nuestro signo de seres humanos, como decían nuestros ancestros guaraníes, que eran gente muy sabia, ¿verdad? Ellos decían que en el ñe, en la palabra, estaba la señal más profunda del ser humano. Y seguramente es así, y ese concepto llegó hasta nuestros abuelos más cercanos, yo recuerdo que mi abuelita, cuando moría alguien, decía, ojo shui iñe'e, decía, que era una forma de decir, se murió, falleció, ¿verdad? Quiere decir que en la palabra estaba su ser, estaba íntimamente ligado a la palabra. Y bueno, y andamos por ahí.
Dicho como mencionabas, y si la poesía es una forma de expresión en la que liberamos nuestros sentimientos, nuestros miedos, podríamos tal vez decir que lo único que necesitamos para hacer poesía es los sentimientos, o necesitamos algo.
Bueno, seguramente es la materia prima más básica, ¿verdad? Pero la poesía, como muchas otras disciplinas del arte, requiere de una técnica. Esa es la palabra que a alguna gente, sobre todo a quienes se inician, le asusta un poquito y le resulta muy fría y le resulta muy, uy, no, yo no me meto en eso, no, me van a matar mis sentimientos, me van a matar lo que yo quiero expresar. Yo en este caminito de talleres y talleres que he dado, perdí algunas personas al sacar un día la palabrita técnica. Y bueno, y resulta que es así. La poesía es un arte, la literatura es un arte, y todo arte, toda disciplina artística requiere de cierta técnica. Y si queremos ser un poco más exigentes, mucha técnica. Es como alguien que ama la guitarra, que quiere ser guitarrista, y bueno, está el que se puede conformar con algún rasgueo básico, y está el que quiere más, entonces tiene que agenciarse y adquirir mucha más técnica aún, ¿verdad?
En este caso, Susi, una pregunta que se impone aquí es, ¿cuál es el proceso creativo para escribir poesía bilingüe? La poesía se piensa en guaraní, se escribe en castellano, se piensa en castellano, se escribe en guaraní, se piensa en ambos idiomas a la vez. ¿Cuál es ese proceso que se da?
Bueno, yo creo que el poema o el tema, por así decirlo, ya pide su lengua, cuando uno maneja más de una lengua, ¿verdad? Ese poema, esa inquietud, ese sentimiento o lo que fuera que quiere estallar y quiere pasar al papel o a la computadora, ya lo hace en una lengua, ya nace pidiendo claramente una lengua. Después, posteriormente, como se ha dado en mi caso, surge la posibilidad de traducirlo a otra lengua. Pero en un primer momento el poema nace en una lengua determinada. El poema ya elige su lengua.
¿Y cómo se escribe una poesía bilingüe en cuanto a la técnica? Esa palabra que nos comentaste que asusta tanto a mucha gente que quiere escribir.
Ah, bueno, eso. ¿Por dónde podríamos, qué podríamos decir? Es un proceso largo de ir formándose técnicamente, de ir escogiendo una línea de trabajo, determinadas maneras de desarrollar los poemas, porque hay tantas formas de poemas como poetas en el mundo. Yo, por ejemplo, seguramente habré bebido mucha poesía de joven y yo no me daba cuenta de que me habían influenciado mucho. Yo no me daba cuenta de lo que había aprendido de esas lecturas. Y tal es así que cuando llegué a alguno de los primeros maestros que vieron mis textos, me dijeron, por ejemplo, un día, qué buenas aliteraciones que haces en tus textos. Y yo no sabía lo que eran las aliteraciones. En aquellos años yo no sabía qué era eso. Hoy en día sí me doy cuenta que automáticamente me van saliendo las aliteraciones. Seguramente es una cosa fuerte en mí, pero yo creo que debe ser producto de mis lecturas, de algún lado debe venir. Pero yo no me propongo hacer aliteraciones, ni hacer metáforas, ni hacer otro tipo de figuras o de recursos, ¿verdad? Y bueno, y por ejemplo, este maestro, que fue Carlos Villagra Marsal, un día me dijo eso. Y yo anoté en mi memoria la palabrita y busqué, y bueno, o tal vez a él mismo le habré preguntado, ¿verdad? Y uno va haciendo camino y las lecturas tienen mucho que ver. En mi caso, yo creo que también hubo una semilla muy temprana en mi niñez, que eran los cuentos de mi abuelo. Claro, eso no tiene nada que ver con la técnica, pero sí tiene que ver con la semilla que sembraron en mí y que después con los años haría germinar en mí la escritura, ¿verdad? Porque mi abuelito era un gran contador de cuentos. Yo tuve una infancia campesina, para contarle brevemente a tus oyentes, yo tuve una infancia plenamente campesina, con mis abuelitos, y entonces teníamos la costumbre de reunirnos junto al fuego a cierta hora del día, y allí mi abuelito desgranaba sus cuentos populares, llenos de magia, llenos de fantasía, y yo creo que aquellos cuentos sembraron en mí el gusto por la palabra, en el caso de mi abuelo era la palabra oral, y yo busqué después la palabra escrita, pero es lo mismo, en el fondo es la misma cosa, es la palabra.
Si un poeta va evolucionando, ¿quiénes serían las influencias de sus ideas?
Los autores que influyeron en mí. Y bueno, y en primer lugar yo suelo recordar a mi abuelito, en primer lugar, porque creo que fue una influencia muy, muy profunda. Y luego vinieron los maestros que fueron apareciendo en mi camino, por suerte, por una gran fortuna, porque yo era y sigo siendo una persona terriblemente tímida, que yo durante muchísimo tiempo, hasta bastante grandecita ya, no me consideraba en condiciones de ser una escritora. Eso me resultaba muy lejano a mi condición social, a mis posibilidades, a todo. Me resultaba una idea muy, muy lejana para mí. Yo escribía mucho porque había tomado el hábito a partir de mi adolescencia especialmente, había tomado el hábito muy fuerte, y tal es así que a los 20 o 25 años yo ya tenía montañas de cosas escritas. Pero recién publiqué mi primer libro a los 34 años, cuando me convencieron algunos de estos maestros que fui conociendo, me convencieron de que debía publicarlos. Pero tardé mucho, yo necesité el apoyo de mucha gente para animarme, para lanzarme a publicar mi primer libro.
Y estamos en franca controversia, estamos hablando de una escritora, Susy Delgado, ella está en Asunción del Paraguay, y nos está hablando de la escritura bilingüe desde el Paraguay profundo, enclavado allá en el centro, en el corazón de Sudamérica, como dicen los paraguayos. Vamos a nuestro segundo corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando con la escritora Susy Delgado. Ella es una poetisa, poeta bilingüe. Vamos a preguntarle a Susy qué es lo más correcto, si todavía debemos decir poeta, la poeta, o debemos decir la poetisa bilingüe que escribe desde el Paraguay profundo, en esa cosmovisión desde el mundo guaraní hasta el mundo castellano. Y está conmigo, como siempre, mi compañera Nancy Fonseca.
Así es, y les recuerdo que nos pueden buscar Facebook, Twitter e Instagram como Franca Controversia o como Radio UDG Ocotlán, o pueden buscar nuestros podcasts en iVoox y pueden llamar a nuestros teléfonos 92-56019 o Lada sin costo al número 800-633-8100.
¿Se dice poeta, poetisa, Susi?
Y poetisa dicen que es correcto, que es correcto, igual que poeta, pero se ha dejado de usar, se ha dejado totalmente de usar en los ámbitos literarios. Hoy en día es muy raro ya escuchar decir la poetisa fulana de tal. Normalmente se dice la poeta.
La pregunta ahora para Susy tiene que ver un poco con esto de poesía en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pandemia, y la lectura también. Yo quisiera preguntarle a Susy, ¿por qué debemos leer poesía en estos tiempos tan difíciles de una pandemia?
Resulta que en este tiempo de la pandemia, con tantas cosas extrañas y hasta dolorosas, incómodas y hasta dolorosas, hemos descubierto, entre otras cosas, el tremendo valor de la literatura, por ejemplo, de la lectura de los buenos textos, y entre esas cosas de la poesía, por ejemplo. Se ha redescubierto el valor del arte en nuestras vidas en buena hora, aunque los artistas han dejado de trabajar bastante, no han podido ya desarrollar sus labores habituales como artistas. Y en cuanto al campo de los libros, ha sido un año muy difícil para publicar, ¿verdad? Pero sin embargo, la gente empezó a buscar en forma casi obsesiva qué leer. Empezó a buscar la lectura de los buenos textos, de los textos nutritivos. Y la poesía es especialmente nutritiva para quien se siente en soledad, para quien se siente como que algo se le ha salido de lugar en la vida, que un bichito muy extraño le ha separado de sus afectos más caros, le ha alejado de sus costumbres más entrañables, ¿verdad? Y todas las respuestas más profundas de ese tipo siempre están en la poesía. Entonces la gente ha leído toneladas de poesía durante la pandemia, y de literatura también, de literatura en general. Se ha leído muchísimo, se está leyendo, porque este bicho no se ha ido, está con nosotros. Parece que se siente muy bien con nosotros.
De hecho, pues como todo arte tiene algún objetivo, algún punto, para ti, Susy, ¿qué sería el cambio que esperas crear a través de la poesía?
No pretendo crear ningún cambio con la poesía. Para empezar, la poesía es una búsqueda personal para el poeta, ¿verdad? Y como les decía al principio, es una búsqueda del ser, es una búsqueda de las verdades profundas del ser humano, y Personalmente, y creo que los poetas en general, no buscamos con la poesía hacer revoluciones humanas. Aunque hay tal vez alguno por allí que crea que la poesía es capaz de cambiar al ser humano. Indirectamente tal vez porque la poesía es iluminadora. La poesía nos da luces cuando a veces estamos envueltos en muchas sombras, en muchas inquietudes, pero generalmente los poetas no pretendemos hacer grandes cambios en el ser humano con la poesía, sino solamente acercarnos a la verdad, acercarnos a esos grandes misterios que nos rodean. Y bueno, y solo eso ya es muy, muy movilizador, ya es muy, muy inspirador, ya es una inquietud capaz de movernos siempre y hasta que tengamos aliento.
Hablando precisamente de inspiraciones, de referentes, de gente que a uno le provoca hacer algo, Susy Delgado nos contó al final del bloque anterior, pero con poco tiempo, sobre algunos de sus maestros. ¿Y quiénes son aquellos escritores a quienes ella admira y a quienes ella toma como referentes a la hora de escribir?
Sí, yo tuve la gran suerte, como les decía al principio, de ir conociendo en mi proceso lento a algunos grandes maestros que me apoyaron, me alentaron, que fueron fundamentales para mí. En la adolescencia tuve por fortuna, la suerte de tener como compañeros de colegio a los hijos de dos grandes escritores, el poeta Óscar Ferreiro y su esposa, la narradora Ana Iris Chávez Ferreiro, que vivían en San Lorenzo. Hoy en día ya están fallecidos hace mucho tiempo. Y bueno, pero entonces, siendo compañeros de estudio de sus hijos, fue muy fácil acceder a su casa, a ese ambiente tan lleno de literatura y de arte. Y bueno, por la generosidad de ellos, fue muy fácil conversar, compartir con ellos mis primeros textitos, borroneados con mucha timidez, ¿verdad? Y bueno, y después ya más adelante fueron apareciendo otros maestros que también fueron fundamentales para mí, como Carlos Villagra Marzal, que lo mencioné ya brevemente, que un día me llamó, estaba enterado de que yo escribía en guaraní y quiso conocer mis textos en guaraní. Y bueno, y otra figura que para mí fue importantísima fue Augusto Roa Bastos, a quien un día me dirigí con esa mezcla extraña de timidez y de atrevimiento que tenemos a veces, ¿verdad? Los tímidos solemos ser grandes atrevidos y al revés. Un día me animé y le envié un paquete de mis textos, de mis poemas. Y él me contestó con una generosidad que hasta ahora me asombra después de tantos años. Me contestó con una carta larguísima de 13 páginas que la guardo como un tesoro, que esa carta es una clase magistral sobre poesía, en donde me hablaba muchísimo de las claves profundas de la poesía y me alentaba mucho, me alentaba muchísimo. Me decía que yo no tenía materia prima con la que trabajar, se tomó el trabajo, el gesto generoso de hacerme citas de mis poemas, señalándoles atributos. Para mí aquel gesto fue un regalo extraordinario y me daba la libertad de publicar fragmentos o toda aquella carta si yo quería, ¿verdad? Bueno, y luego aparecieron otros maestros que tuvieron actitudes similares conmigo, como Rubén Vareiro Saguier y otros más, ¿verdad? Que yo necesité, creo que ya lo dije brevemente, yo necesité el apoyo de mucha gente para animarme a salir al ruedo.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con la escritora paraguaya bilingüe Susy Delgado. Ella está en Asunción y nos dio un recorrido rápido sobre algunas de las principales referencias que ella tuvo, entre ellos Oscar Ferreiro, un escritor sanlorenzano, Ana Iris Chávez de Ferreiro. Si ustedes creen que tienen mala suerte en la vida, lean la novela Andresa Escobar y se van a dar cuenta de que a Andresa le pasaron cosas mucho más graves. También nos habló de Augusto Roa Bastos, el ganador del premio Cervantes de Literatura en el año 1989, y de Rubén Barreiro Saguier. Pero le vamos a seguir preguntando a Susy Delgado sobre influencias, sobre escritores, sobre textos y sobre novedades a la vuelta de este corte de estación. Pausa y volvemos en franca controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara. En Ocotlán, hoy con mi compañera Nancy Fonseca tenemos el gusto de hablar con la escritora paraguaya Susy Delgado, poetisa, poeta bilingüe, escribe en español, en guaraní, está en Asunción del Paraguay y nos está dando, Nancy, una panorámica de la poesía desde un país enclavado en el centro de Sudamérica, de un país que, le cuento a la audiencia, durante mucho tiempo estuvo cerrado, además de su mediterraneidad natural, mucho tiempo en silencio para el exterior por las sucesivas dictaduras, sobre todo la dictadura de Alfredo Stroessner, que fue una de las más largas que vivimos, de 35 años entre 1954 y 1989. Pero estamos en plena poesía, Nancy.
Así es, y para seguir hablando sobre la poesía, pues yo quisiera atreverme a preguntarle a Susy Delgado, ¿cuál ha sido el texto que mayormente le ha impactado, ya sea de sus mismos textos o otros textos que ha leído?
Bueno, y no es para quedar bien con los mexicanos, pero el texto que yo tal vez, si me preguntaran qué libro querría que me pusieran al lado cuando esté horizontal ya para siempre, Pedro Páramo de Rulfo. Sí, es tal vez el libro más admirado dentro de mi biblioteca, que es bastante alimentadita mi biblioteca. En mi casa, que no es muy grande, casi ya no quepo yo de los libros. Un día cualquiera me voy a quedar afuera y se van a quedar adentro los libros, que lo llenan todo. Sí, está repleta de libros, pero entre mis libros más queridos, que tengo muchos libros muy queridos, está ese, el Pedro Páramo de Juan Rulfo.
Y dejando un poquito desplazado de ladito a Pedro Páramo, ¿cuál sería el texto, su texto favorito que usted escribió?
No sabría decir, tengo varios que son especiales para mí por distintos motivos. Debe ser por ese asunto que se suele mencionar, que para un poeta todos sus libros son como sus hijos. Debe ser una cosa así, ¿verdad? Por ejemplo, uno, podría de todas maneras mencionar algunos que son especiales para mí. Uno de ellos, Tata el Pupe, que quiere decir junto al fuego, que es un poemario, es como un largo poema, un solo poema extenso, prácticamente, conformado por muchos poemas a su vez. Este poemario habla precisamente de mi infancia campesina, a la que yo me referí brevemente al comienzo de esta charla. Es un libro en que recojo justamente mis vivencias de aquella niñez campesina que me tocó, ¿verdad? Por ese motivo es muy especial para mí ese libro. Y tuvo la suerte de quedar finalista en un concurso de literaturas indígenas en, en Casa de las Américas, en Cuba, en el año 91. Después hay otros que también son importantes para mí por diferentes motivos. Uno de ellos, tal vez, con el que obtuve el premio nacional, es Utuimá, que quiere decir viento viejo, que tuvo la suerte extraordinaria de acceder al Premio Nacional de Literatura en el 2017. Es un libro un poco triste, un poco amargo, una especie de queja larga contra el tiempo. Ese viento viejo del que yo hablo en este libro es el tiempo que se nos escapa y que cada vez pareciera que va más rápido de nuestras manos, sin darnos tiempo precisamente a atesorar, a vivir con un poco más de gusto, de intensidad, las cosas que amamos, ¿verdad? Es ese tiempo que se nos va, que se nos va, que se nos va irremediablemente.
En cuanto a la poesía escrita por mujeres, Susy Delgado, ¿qué poeta mujer, qué poetisa, permítanme decirles poetisa, recomienda Susy? ¿Quién le gusta? ¿Quién le llama la atención? ¿Quién le provoca? ¿Quiénes son esas mujeres que nutren la poesía que escribe Susy Delgado?
Yo leo tanta poesía, que bueno, es un poco difícil mencionar todo una poeta, por ejemplo, boliviana, no precisamente paraguaya, que me gusta profundamente, es a Blanca Bittuster. Hay todas las blancas en general son muy admiradas por mí. Está la Blanca Varela, la peruana. Y en este momento les cuento que estoy por presentar un libro traducido al guaraní. Hice una selección de la grandísima, pero enormísima poeta argentina, Olga Orozco, y cometí el gran atrevimiento de traducirla al guaraní. Es uno de los grandes atrevimientos que he cometido como traductora, que es mi otro campo de trabajo, mi otro campo de fascinación en la literatura. Vengo trabajando en este campo desde el inicio de mi trabajo en guaraní. Al empezar a trabajar en guaraní, yo empecé a traducir porque sentí que esta lengua mía necesitaba el puente con el castellano. Y de a poquito fui traduciendo también a mis compañeros de lengua guaraní, y ya en los últimos lustros me atreví a figuras más importantes, como Roa Bastos, como Gabriela Mistral, como Olga Orozco. Y este libro, esta antología de Olga Orozco, está casi lista, está por entrar al horno. En estos días entra al horno y se va a presentar públicamente.
La pregunta es, ¿cómo, cuándo podríamos darnos el gusto de leer esta antología de la escritora argentina Olga Orozco?
Y muy pronto ya. Y vamos a ver la manera de hacerles llegar a México, por supuesto. Yo creo que va a ser un libro muy lindo, lo estamos cuidando mucho en todos los aspectos y vamos a intentar hacer llegar a la gente amante de la poesía. Yo recogí, hice una selección de 16 poemas de esta poeta grandísima, admiradísima no solamente por mí, sino por todos los poetas y amantes de la poesía del mundo. Y bueno, y aprovechando este ambiente tan extraño de la pandemia, un día me dije, bueno, me tengo que asumir un trabajo que me lleve las neuronas y el corazón y todo en un trabajo bien desafiante, bien difícil, me dije. Y empecé a trabajar con los poemas de Olga Orozco y me hizo mucho bien. Así enloquecí, porque la tarea de traducir poesía es enloquecedora, pero me hizo mucho bien y espero haber hecho un trabajo digno de esta gran poeta.
Para la audiencia que nos está escuchando, le quiero decir que grabamos a través de una videollamada, y cuando Susy Delgado habla de la traducción, levanta las manos, cierra los puños, hace como un gesto de esto es sacrificado, hay que hacer fuerza, hay que hacerlo, y nos da un gesto bastante motivador. Y para motivar un poco a una buena parte de nuestra audiencia, que es joven, le digo a Susi, que tanto nuestro productor Bernardo Arreola como Nancy Fonseca, nuestra conductora, son estudiantes de periodismo, para motivarlos a ellos, para provocarlos a ellos, ¿por qué deben leer y escribir poesía estos jóvenes?
Yo creo que la poesía es la mejor alimentación para el alma. No creo que lo esté diciendo porque yo soy cultora de la poesía, sino que creo que en general los escritores y los artistas consideran que la poesía es realmente algo así. Es el mejor alimento que podamos darle al alma, ¿verdad? Ahí están las luces que buscamos. Están también muchas sombras. La poesía no termina de respondernos todas las inquietudes que tenemos como seres humanos, pero nos acompañan al expresar precisamente esas grandes inquietudes que tenemos, los grandes misterios con los que tal vez vamos a morir. Ya que estuve hablando de Olga Orozco, la poesía de Olga Orozco es una poesía llena de preguntas y llena de sombras. La palabra sombra misma está repetida hasta el cansancio dentro de la vasta poesía de Olga Orozco, y sin embargo la sentimos al final como una poesía iluminadora, porque es una poesía que precisamente es una búsqueda obsesiva del ser, y que es lo que esencialmente hace la poesía, una búsqueda obsesiva del ser, de responder a las grandes y más profundas preguntas del ser humano, ¿verdad?
¿Cuál sería una recomendación que tú nos harías para motivarnos a leer poesía?
La poesía que existe hoy en día en el mundo es tan variada, tan rica, que yo no sabría qué recomendarles. ¿Por dónde empezarían a leer? México es un mundo, es un universo riquísimo de poesía. En el estante que yo dedico a México, que donde hay fundamentalmente poesía y alguna que otra cosa de narrativa, es de la mejor poesía del mundo, empezando por los nombres inevitables como Octavio Paz, ¿verdad? Sabines, José Emilio Pacheco, bueno, tantísimos nombres que podemos recordar de la gran poesía mexicana. Esos son los nombres insustituibles, son los grandes clásicos, pero hasta hoy tenemos una camada nueva cada vez más impresionante en México. Desde luego en toda la literatura, en todos los géneros de la literatura, México es un universo riquísimo, ¿verdad? Y yo tengo que agregar una mención especial a la poesía de lenguas indígenas, a la que he tenido el gran gusto, la gran felicidad de conocer, de acercarme a esa literatura de lenguas indígenas, porque me han invitado muchas veces por la lengua guaraní, representando a una lengua una de las grandes lenguas americanas, a encuentros de literaturas indígenas. Entonces, ese campo también en México es riquísimo, riquísimo.
Nos quedamos con ganas de seguir preguntándole más, de seguir extendiendo este rincón poético que establecimos desde la virtualidad, desde México hasta el Paraguay. Y seguramente vamos a volver a conversar cuando tengamos un nuevo espacio, un nuevo momento poético que siempre nos exige nuestro productor Bernardo Arreola, que tengamos nuestro momento poético aquí. Susi Delgado, desde Asunción del Paraguay, muchas gracias por compartir con nosotros.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, o como decimos en guaraní, aguyebete, shekulaite guide, muchísimas gracias desde el fondo del alma por darme este espacio de comunicación con ustedes. Yo tengo un cariño enorme, gigantesco a México, y bueno, y a quienes nos están escuchando, muchísimas gracias, y a ustedes, muchas, muchas gracias.
Nancy Fonseca, nos vamos en forma poética el día de hoy.
Así es, Farina, y para irnos de forma poética, pues yo quiero cerrar mencionando a Gustavo Adolfo Bécquer y diciéndoles que escuchen la rima 4, que es un honor precisamente a la poesía.
Con las rimas de Bécquer, con el saludo fraterno desde el alma de Susy Delgado, la escritora paraguaya, nos estamos despidiendo. Agradecimiento especial a nuestro productor Bernardo Arreola y a todo el poético equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.